A Hulfelawen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Y la página web de Baladre, apúntala por si aún no la sabes, redasociativa.org/Baladre. Ahí encontrarás información sobre lo que es Baladre, sobre sus actividades y también el número de cuenta por si quieres realizar tu aportación. Y si quieres entrar en contacto con el programa de radio, solo tienes que mandarnos un correo electrónico a nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues continuamos con los especiales que estamos realizando en este mes de enero. Y hoy vamos a recordar, perdón, la entrevista de Manolo Sáez con Chema de Tenerife y también con Amalia, de la Coordinadora del Parque en el País Valenciano. Así que con estas entrevistas los dejamos durante esta horita, para que nos acompañen a todos nosotros y a todas nosotras las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, Chema, una persona de medios, de radios, de letras, de comunicación, de eso que le llaman la tercera piel. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal?
Chema, Canarias, Mundo Libertario, medios, 85, 86, no sabemos muy bien, Baifo, como la musiquita que abre este programa habitualmente de esa gente de Los Realejos que tanto le gusta al Josemi, ¿no? ¿Qué pasaba por el 85-86? ¿A qué viene ese baifo? ¿Qué era aquello?
Aquello pues surgió dentro de la eclosión de fanzines que se dio en aquella época acá. Muy alrededor de lo musical y con algunos ingredientes también de crítica social, implicaciones políticas. Y quizás ahí el baifo fue donde, también conjugando con esas cuestiones, con lo musical, con lo cultural, fue donde más pusimos el acento, ¿no? En lo social, en lo político. ¿Qué pasaba por aquel entonces aquí? A mediados de los 80, pues la consolidación democrática avanzaba hasta llegar a lo que tenemos ahora, ¿no? Eran, de todas formas, momentos de mucha creatividad juvenil, de mucha búsqueda, y ahí nos implicamos gente en colectivo para dar sentido a primero al baifo y luego otras experiencias también de tipo de comunicación alternativa, que fue Contra. Y también hicimos algo de distribución de materiales alternativos en esa época, ¿no? Una labor de colectivo donde estábamos pues Julio, Antonio, el otro Antonio, Julito, Belén, Amparo. Éramos un colectivo de gente con ganas de hacer cosas, de encontrarnos, de revolver movidas. Y en eso estuvimos.
Hoy sería una multitud. Pero vino el referéndum, digamos, contra la OTAN, de alguna forma. Se ganó en Canarias. No sirvió de nada porque no hay capacidad de autogobierno real. Os impusieron estar, como otras muchas. Y empezó como un declive, más o menos llamemos así, una depresión rarísima. Un virus contagioso que era aquello que se cae el muro, se caen las esperanzas, aunque nosotras no pensáramos en aquellos países como otros mundos, ¿no? O sea, ¿cómo se vivió eso, el inicio de la década de los 90, en este mundo de distribuciones alternativas, comunicación, contrainformación? O sea, cuando se veía ahí aquel 92 que las prometía dulces.
Bueno, a mí me tocó en esos momentos cambiar de isla de residencia por cuestiones laborales, integrarme en otro espacio, en otra profesión, y estuve bastante metido en esa cuestión. No te puedo explicitar a nivel social cómo se vivía. A mí me tocó vivir el principio de los 90 de esa forma. Y muy también desde lo individual, desde lo particular, nacimiento de una hija y demás, ¿no? Estuve más en esas cuestiones, centrado en esas movidas, que en cuestiones de tipo social, ¿no? Más el espacio individual propio, ¿no?
Y el 92, ¿cómo cayó? Olimpiadas, 500 años, ¿cómo se vivía eso por acá?
Bueno, quizás pasó por aquí sin demasiada pena ni gloria. Hubo algún tipo de contestación. Existió en Gran Canaria un colectivo que sí que se movió alrededor de esa cuestión. Que yo sepa, aquí el nivel de contestación no fue tanto. Ese colectivo de Gran Canaria pues sacó sus textos, sacó alguna publicación. Sí que movió, pero ya te digo, yo en esos momentos estaba más recluido en lo personal, ¿no?
Que dicen y decían, político, muy político, asegurar la vida de las criaturas es vital, ¿no? Y hacerlo bien, ni te cuento, ¿no?
Y gozarlo y vivirlo.
Y con los 90, de alguna manera, en la cabecita, supongo, con tu entorno, estaba todo este tema, bueno, pasaron 94, 50 años bastan, FMI, Banco Mundial, Unión Europea, primera presidencia del PSOE, en diciembre del 95, y se ve que por aquí se fraguaban cosas en el 96 como para poner en marcha alerta. ¿De qué había que alertar a la población? O sea, ¿qué pasaba para alertar? O sea, ¿qué era este proyecto de alerta, de contrainformación?
Uh-huh. Alerta, pues fue un boletín de contrainformación que nosotros quisimos que fuera reflejo de una red a lo largo del archipiélago. La iniciativa surge como continuidad natural de una experiencia centrada en La Laguna, que fue el Centro Social Ocupado Tamaragua. El Centro Social Ocupado Tamaragua significó aquí una actualización, todo un revulsivo para lo que podía ser el área autónoma, libertaria, gente que se movía dentro de ese ámbito. Una vez el edificio es recuperado por la propiedad, la gente con inquietudes más sociales, más políticas, dan lugar a alerta, ¿no? Ahí participamos, ahí nos sumamos también a ese colectivo. ¿De qué había que hablar? Pues bueno, habría que plantearnos cómo estaba la situación en esos momentos de contrainformación, de que circulara otro tipo de cuestiones diferentes a los medios que habían en aquel momento, ¿no? Nos surtíamos de otras publicaciones de contrainformación que se hacían en España, y lo que nos enterábamos o lo que nos mandaban de distintos lugares o lo que éramos capaces de nosotros elaborar, de analizar también, ¿no? Hay por ahí, tú tienes ahora en tus manos el 12, donde se habla de Tindaya, donde se habla de la lanzadera y el radar en el Hierro, y donde también se dan noticias de pequeñas movidas en la Palma, ¿no? Llama precisamente la atención de que, siendo un boletín que se paría en Tenerife, las noticias precisamente fueran de otras islas, ¿no? Fue una experiencia que se alargó durante un año y pico. Fue para mí bastante, bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque a raíz de esa publicación, y era una publicación de distribución gratuita, los mismos colectivos que se implicaban en su edición fueron capaces también de impulsar pues movilizaciones, ¿no? Manifestaciones contra el fascismo o por la libertad de expresión, que en aquel momento, y en el ámbito de donde tú provienes, pues estaba siendo atacada con el cierre de Egin y la emisora, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí particularmente me llamó la atención cómo producto de eso que habíamos movido se conseguía esa movilización y salía la gente a la calle, ¿no? Generamos ahí una movidilla, un espacio, y fuimos aglutinantes de muchos sueños, de muchas esperanzas, de muchas rebeldías.
Hay dos cosas que a mí me llaman la atención de aquella época. En una época, movimiento anti-Maastricht en el Estado español. Bueno, inicio de relaciones, por lo menos de negación del proyecto europeo. El tema globalización empieza a tomar, bueno, un espacio, digamos, de negación importante, ¿no? Luego ya vendría lo de Seattle y la apertura del altermundismo. Pero en ese momento, en el 97, en concreto, una andaba por Estados Unidos con la gente de Fundo Bonds, dando charlas y visitando a Mumia en su celda y a su familia, ¿no? Y claro, era como un constante, ¿no? ¿Por qué esa importancia en nuestros medios alternativos del caso de Mumia y de la situación de las cárceles en Estados Unidos?
Bueno, Aquí llegó la cuestión de Mumia, y llegó precisamente a través de los medios alternativos, ¿no? Quizás el caso de Mumia pudo haber sido en un momento dado lo que a nivel de represión, cuestionamiento de la pena de muerte, circuló en aquellos momentos con más fuerza, ¿no? Yo diría que es efecto de la enredadera, ¿no? Es efecto de la relación de los colectivos, de las publicaciones, es producto de eso, ¿no? Aquí también se llegaron a hacer algunas concentraciones, alguna movida por el tema de Mumia en aquella época.
Otra cosa que yo con Chema siempre deseo compartir, porque te he escuchado más de una vez en charlas, aportaciones, ya sé que eres de las típicas de la esquina, observar, tomar nota, sonreír y poco largar, ¿no? Y sobre todo pocos focos, no vaya a ser que te nublen la vista. Pero algo que me parece muy interesante es el saber conjugar y sumar libertario y derechos de un pueblo y de una nación, independencia. ¿Cómo se vivió desde los 80 a hoy este recorrido del mundo libertario que reconoce que Canarias es, por ejemplo, una nación con derecho a autodeterminarse, ¿no? y a constituirse como tal?
Bueno, el recorrido de la gente autónoma o libertaria que asume el hecho nacional como parte imprescindible de cualquier proyecto de liberación se remonta a mucho tiempo atrás, ¿no? Dejando de lado lo que pueden ser precedentes más históricos o referentes más históricos, como puede ser el mismo Secundino Delgado, que se manifestaba como libertario. En el mismo M. Payac militó gente que se confesaba libertaria. Y luego en los 80, en el mismo seno de la CNT, se produjeron debates en torno a la cuestión nacional, ¿no? En cuanto a ese posicionamiento. Luego, más tarde, avanzado los 80, quien toma el relevo son los grupos autónomos. En concreto, en Gran Canaria, allí se desarrolla el COA, un colectivo antimilitarista, que luego, cuando más adelante se transforma no se transforma, sino que tienen su local y tal, y dan cabida a multitud de actividades, uno de los sesgos que tiene precisamente el COA es el nacional, ¿no? Y precisamente se profundiza en esa cuestión. Y luego, digamos, es asumido por la gente que está en el área más autónoma, ¿no? En ese tiempo también se produce la bajona, ¿no? De la escasa organización anarcosindicalista, muy afectada por toda la cuestión de la escisión y demás, ¿no? Entonces los grupos autónomos como que tienen ahí mayor presencia, mayor relevancia. Y se va trabajando y se van coordinando algunos de los colectivos y se van madurando y se va profundizando en esa idea de que lo nacional debe tener cabida dentro de cualquier proyecto libertario, cualquier proyecto de transformación desde abajo, ¿no? Somos lo que somos, tenemos nuestra historia, tenemos nuestras peculiaridades, tenemos nuestra geografía y tenemos que construir desde esa realidad lo que queremos, partiendo de lo que somos. Y la presencia de una cultura impuesta, de una organización impuesta, es algo que impide que podamos caminar hacia esos sueños de libertad. El trabajo, digamos, ha sido más de maduración, más de ir analizando y situándose en cada momento, en cada coyuntura. Quizás ahora sea una buena oportunidad también para hacerlo, dado que hay un sector de la oligarquía cuyo portavoz es el periódico El Día, que sin renunciar a los tradicionales planteamientos de ultraderecha, fascistas, racistas, xenófobos y anticanarión, apuesta por el camino del soberanismo, ¿no? Entonces, en este momento, quizás a las organizaciones, a todas, no solamente al ámbito autónomo, libertario, donde nos podemos sentir, donde podemos sentir mayor identificación, es necesario un posicionamiento, ¿no? Y dejar una dinde clara entre lo que son los planes o lo que son las propuestas de la oligarquía con lo que son los sueños o las ansias de libertad de los de abajo.
Interesante. Aún a este tema está claro que le engancha. Pero hay, aprovechando, ¿no?, tu presencia, Chema, si no sería como un enorme daño a mí mismo y a mis pretensiones y al programa. ¿Sigues con la información? ¿Te enredas? No sé si sola, si acompañada, si en comuna. Y te llama la atención lo que sucede por el mundo y bueno, y de alguna forma pues ver la necesidad de poner en la calle papeles del tipo Resistencia Popular con aquel 2001, Génova, supongo al calor de Praga, todo lo que había sucedido antes. ¿Por qué? O sea, ¿sigue teniendo sentido el papel en la calle? O sea, ¿lo cogen o solo en la Laguna porque hay estudiantes?
Bueno, eso fue hecho para una concentración precisamente ante el consulado de Italia, tras la muerte del compañero en Génova. Y bueno, pretendía ser un vehículo de comunicación fresquita, porque las noticias estaban ahí, era hurgar en internet lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido, ¿no?
Al poquito, de repente, somos así, estos mundos tan guays que queremos construir otra sociedad. Al final nos puede la urgencia, ¿no? Y parecía que Argentina, ¡bum!, ¿no? Aquello ya, había gente que llamaba la insurrección en Argentina, aquí flipaba todo el mundo, sacaban libros, ¿no? Uh-huh. Y en enero del 2002 estás ahí otra vez. Estás en otro proyecto de comunicación para explicar qué es lo que estaba sucediendo allá. A menos de un mes. Uh-huh. 21-22, 4 de enero, ya estaba la publicación, está en la calle. Argentina en lucha. Ni más ni menos que 8 páginas, ¿no?
Sí, también el propósito era similar, era acercar una visión de lo que estaba sucediendo en Argentina y tomar textos de aquí y de allá, fotos, diseños, dibujitos y tal, y ofrecer esa información que también por otros medios no llegaba, ¿no? Y bueno, se distribuyó gratuitamente en el rastro de Santa Cruz durante un par de domingos y ya está, ¿no? Esa fue la historia.
El tiempo no da para que nos explicaras la cantidad de esfuerzos, de tiempo, de energía, de dineros para poner en marcha todo este tipo de proyectos, la capacidad de enredar, de tener los radares, ¿no?, a puntito de lo que hay que lanzar, que a mí por lo menos me llama la atención en positivo. Sé que ahora también andas ahí enredadilla con una página, que emites programas por internet, que los bajan otras radios, que cuando hay un aniversario de Radio Pimienta te ofreces, ahí estás, que la comunicación es lo tuyo. Entonces, no puedo obviar una de las muchas preguntas que me hago cuasi a diario con un amiguete, con Ramón. Ramón Fernández Durán saca un texto, el amigo este, no hace mucho, La Tercera Piel. ¿Realmente se está construyendo las relaciones sociales desde los impulsos del consumo, los media? La televisión realmente no es Orwell, pero está generando una serie de problemas serios en nuestras capacidades de transformar la realidad. ¿Cómo vives hoy todo esto?
Todo depende de lo que veas de televisión, ¿no? Si ves mucha televisión, es buen seguro que te puede influir, y bastante, ¿no? Y sería preocupante, ¿no? Además, el papel de la televisión. La tele, como mejor está, es o ausente o apagada, ¿no? Si queremos ser protagonistas de nuestra existencia, hemos de recurrir a otros entretenimientos y a otras fuentes de información. Es mucho más sano. Y tendríamos además que contribuir a generar esa información y ese entretenimiento. Tendremos que ser necesariamente creadores, creativos también, ¿no? Y vivir desde nosotros mismos la vida y edificar desde nosotros mismos la vida. No que nos la impongan, no que nos la dicten, no que tenga que ver ni con modas, ni esas movidas que desde el capital se nos indica que tenemos que hacer.
De alguna manera plantear la necesidad de la relación como base de comunicación.
Imprescindible.
Imprescindible.
El ser se es en sociedad. El ermitaño es un suicida, ¿no?
Está buena para ir terminando, porque José mío no me puede hacer el guiño, pero una está controlando el reloj este, la maquinita, y parece que van 20 minutos, estoy como apasionada aquí. Lo dejamos para otra, habrá otra.
Cuando tú quieras.
Bueno, hoy en Nosotras las Personas despedimos a Chema. Un gustazo.
Salud.
Mucha, para todas.
Venga, para todas.
Por regresar a su isla, mi abuelo lloró una vida. Partió una mañana triste porque aquí no había salido. Por regresar a su
Hoy en Nosotras las Personas, una persona de la farándula, de las que no les gusta el amarillo, pero sobre todo también activista, militante, inquieta, de barrio periférico, Amalia Esquerdo. Buenas.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y a todos.
Muy bien, aquí con las tormentas, para arriba, para abajo, pero se sobrevive. Amalia, hace más o menos 25 años, las calles de El Parque tenían la misma inquietud en aquel anfiteatro allá en el sur de Valencia, por la Horta Sur. ¿Cómo eran aquellas calles de El Parque de los finales de los 80?
El Parque, bueno, pues las calles eran bastante tristes y dentro de nuestra tristeza, alegría. Sí había un movimiento muy heredado de nuestros padres, nuestros hermanos, en cuanto a la actividad, desde asociaciones de vecinos, movimientos, en cuanto que acabamos de salir del periodo de transición y sabíamos las conquistas que había que reafirmar de alguna manera. Pero por otro lado nos encontrábamos en un barrio hecho durante el franquismo, en donde no había absolutamente nada, ni farmacia, ni médico, habíamos un núcleo de población de unas 5.000 personas en un kilómetro cuadrado y mirando para el resto, que lo más bonito que teníamos eran naranjos. Y a partir de ahí, pues sí que había un caldo, ¿no?, y un ambiente de protesta, de lucha y demás. Y luego, bueno, qué deciros de la crisis de los 80, que parece que nadie, o ya no nos acordemos tanto, en donde las tasas de paro eran terribles. Y la terrible heroína hizo sus estragos por aquí.
¿Aquel anfiteatro qué le sucedía? ¿Era un anfiteatro de entrada? Vamos a ubicar a la gente. Ajá. País Valencia.
Sí.
Horta.
La Horta Sur, que es una zona muy pegada a la ciudad de Valencia. Ajá. En la zona sur, donde hay varios pueblos con un cierto poderío económico. Hay que tener en cuenta que esto es lo que llaman el Triángulo del Mueble. Ajá. Donde hay toda una tradición de producción y demás. Pero en un terreno aledaño, porque como Horta que se llama, hay muchos huertos, muchos terrenos. Hay un huerto que tienen por ahí abandonado donde se construye esto, que está a 2 kilómetros de una población que se llama Alfafar. Con la particularidad que tiene eso, ¿no? Pues no había apenas comunicación, aunque no es una gran distancia, pero sí que se nota. Y ahí nos plantan el barrio. Y estamos al sur del sur.
Y al sur del sur, allí entre Benetúser,
sí,
y
Sedaví y Alfafar.
Ajá. ¿Y Paiporta es el siguiente?
Paiporta, ¿no? Nos queda un poquito entre naranjos, pero también está cerquita.
Cerquita. Y allí en medio de una carretera antigua de sí. Madrid, ¿era
sí,
esa?
La carretera antigua de Madrid, sí.
La carretera de Silla, ¿no?
Efectivamente.
Ajá. Que de alguna forma es el camino de esos 6 kilómetros ahí de ahí al centro de la ciudad.
Sí. Sí, 6-7 kilómetros.
Ajá.
No hay más.
¿Es la distancia suficiente que establece, digamos, la desigualdad, ¿no? También, ¿no?
Bueno, la desigualdad la tenemos en 50 metros, en el kilómetro cuadrado, bueno, pasará lo que son las poblaciones con su asentamiento cultural, una cultura valenciana, una tradición en cuanto también al tejido productivo y demás. Quiero decir, eso se nota. Nosotros aquí somos una población hijo de migrantes, casi pues al 90%. Población, por ejemplo, autóctona valenciana, no llegaremos ni al 10%. Con lo cual eso da una maravilla, que es un crisol de culturas, pero también es cierto que te da una idiosincrasia muy particular y un elemento diferenciador, que nunca se ha valorado por el entorno de una forma positiva.
De alguna manera, curiosamente, el parque, ¿no?
Sí.
Va surgiendo como comunidad diferenciada con los elementos que comentabas,
sí.
Pero también diferenciada en cuanto el no aceptar lo que imponen, ¿no?
Efectivamente, ahí sí que es cierto que la tradición, ya te digo, de nuestros padres, hermanos y nosotras mismas, desde muy prontito este barrio se ha caracterizado por plantar mucha lucha. De una forma, dependiendo del marco, de la histórico que hemos ido pasando, porque ya podemos hablar de perspectiva histórica, pues desde los movimientos vecinales de la transición hasta los posteriores de los años 80 de denuncia de la falta de recursos y, ya te digo, como el tema de la heroína hizo estragos y el silencio administrativo, como siempre, de mirar hacia otro lado, desde ya cristalización de la coordinadora de colectivos, por qué no decirlo, en donde todo un movimiento juvenil empezamos a pensar en algo más que nuestra primera actividad, que fue una partida de futbolín, como creo que ya lo hemos contado muchas veces, y desde una actividad puramente lúdica cultural, como los jóvenes y las jóvenes nos vamos organizando hasta crear una cooperativa y un tejido asociativo anexo, ¿no? Aprendimos a hacer estatutos, aprendimos a hacer papeles, nosotras mismas, el tema de autoformación, y hoy por hoy pues es la coordinada de colectivos que, bueno, un poco ya creo que nos conocéis, ¿no?
Sí, pero de alguna manera había una serie de mujeres que ya en aquel momento, en el inicio, en todo el desarrollo, empiezan a plantear la negra...
Colectivo de mujeres, sí.
Sí, donde tú estabas.
Sí.
Ese papel tan importante de estas mujeres con la capacidad que tenéis de empatizar, de cuidar, de saber aguantar toda una serie de... Bueno, de locuras a veces, ¿no? De subidones coyunturales en un contexto de un anfiteatro a definir qué hacer, porque con el anfiteatro de alguna manera lo habitaban las ratas, lo habitaba el vacío en sí mismo,
sí.
Lo ocupáis,
ajá.
¿No? Y empezáis a definir proyectos.
Efectivamente.
Un comedor, ¿no?
Tuvimos un comedor popular, que hay el colectivo de mujeres, digamos, que fue... el impulsor y el que lo llevó hasta que al final, bueno, el anfiteatro dejó de ser una realidad, pues porque ya después el espacio ya no existe, de hecho. Existe en otros, pero ya no existe. Pero durante muchos años lo que hicimos fue ocupar los locales. Era un anfiteatro muy bonito, a mi entender, donde podía ser un espacio de encuentro del barrio, pero evidentemente por parte de la institución no se dinamiza de ninguna parte y nosotros no teníamos locales. Y a partir de ahí, pues, ocupamos los locales. La relación con el ayuntamiento siempre ha sido difícil, pero bueno, digamos que toleraron hasta cierto punto la situación. Toleraron, vengo a decirte, con huelgas de hambre, luchas, plantarnos en la carretera antigua Real de Madrid, encierros y demás, pero al final ese espacio lo conquistamos para dinamizarlo. Una de las cosas que ha funcionado durante muchos años fue el comedor popular, el que el colectivo de mujeres, pues, estábamos ahí impulsando la historia, en donde se podía comer... Pues no recuerdo bien que era por 150 pesetas, una cosa así.
De alguna manera, lo que nos interesa en este programa, en nosotras las personas, al entrevistar a Amalia Esquerdo, justamente es esa condición desde el origen, en ese grupo de mujeres
sí.
más invisibles del parque históricamente y en general del mundo social,
sí.
Para hacerla visible, para sacar a la luz esos elementos que han dado solidez a todo el proceso del parque, ¿no?
Ajá.
Con los cuidados, los afectos, el sostén, el sentido común, digamos, también, muy a menudo, ¿no?
Sí.
¿Cómo eran aquellos debates finales de los 80 donde vosotras teníais un papel importante? ¿Y qué proyectos llevabais a la coordinadora, el grupo de mujeres en aquellos momentos?
Fundamentalmente, como proyectos, comedor popular... el asunto de formación, tuvimos varios proyectos de formación, pues uno de cocina, que recuerdo, es que ya me falla hasta un poquito la memoria, le estoy tirando de memoria, pero sí que planteábamos...
Cerámica, creo recordar.
Cerámica, efectivamente, varios proyectos, pero también he de decir algo, nosotros como colectivo de mujeres sí que hemos reivindicado siempre, bueno, pues el papel de desigualdad que tenemos nosotras, pero también es cierto que nunca ha sido como algo en contraposición a nuestras compañeras masculinas. Siempre ha habido un tema de espacio de encuentro y común. Nunca hacíamos una actividad exclusivamente solo para mujeres. Nos pareció siempre que lo que intentábamos era aportar nuestro punto de vista, nuestras sensibilidades, para compartirla con nuestras compañeras masculinas. No tanto como un elemento de contraposición, que a veces pues había que plantarse y seguimos haciéndolo, es decir, compañeras, las heridas vienen por aquí y cuidado. Pero sí que nos ha parecido un enfoque muy de familia, entendiéndose bien, diciendo, bueno, tú no eres mi enemigo, no hago esto como para reafirmarme como grupo en contraposición, sino para aportar, incidir y que entre todas tengamos un espacio común.
Digamos,
nunca hemos hecho talleres solo para mujeres, por ejemplo, jamás.
Una comunidad entre iguales partiendo de la desigualdad y de las particularidades.
Efectivamente.
Ajá. De alguna manera te reencuentras con muchas cosas en tu vida, ¿no?
Sí.
Y el piso aquel, la avenida del Mediterráneo,
sí.
Afectos, amores, como no puede ser de otra forma, y sobre todo la música.
Sí.
La música ¿En las venas la llevas? ¿O de dónde te viene tanta...?
Bueno, pues yo vengo de 50% andaluza, hijo de sevillano, hijo de alicantina, y tanto en las dos familias pues tenemos artistas profesionales y no profesionales. Yo, como hija de migrante, pues imagínate, primero mis padres estuvieron en Francia, como tantos de mi generación, yo soy francesa de nacimiento, y nos hemos criado con la música, o sea, y este barrio también es música. Es música, ya te digo, para gritar, para decir y para hablar. Y a partir de ahí, pues bueno, lo llevaba adentro y siempre ha servido para canalizar mi soledad, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Porque dentro del proyecto comunitario esto es como nosotros, pero cuando sales fuera aún notas mucho más soledad. No encajas en ningún lado, no somos normales, podríamos llamarlo así. La violencia del mercado laboral, como mujer, en fin, muchas cosas. La música sirve para decir muchas cosas.
Y como también mujer en una sociedad patriarcal, lógicamente te toca también responsabilizarte muy mucho de tu entorno, ¿no? Tu entorno familiar, tu entorno cercano, del mismo grupo.
Claro. Y hay determinadas opciones porque no a veces no se suelen entender. Es curioso de que como mujer, evidentemente se han hecho avances, ha habido compañeras que han dado hasta la vida por ello. Pero siempre también muy vinculado, que no digo que no sea importante, en terreno laboral, ¿vale? Sigue sin cristalizarse esa igualdad, pero sí que ha habido ciertos empujes y hasta ahora las poderosas y poderosos lo ven políticamente correcto. Pero hay todo un terreno afectivo que, caray, queda mucho camino por hacer. Siguen habiendo las heridas, sigue habiendo la crónica social anunciada de todas las planillas de todos los días. Sigue habiendo una no aceptación de otras formas de feminidad que no sean las típicas establecidas. Por ejemplo, el no querer ser madre. Esto que parece una tontera, pues no lo es. Las mujeres que pensamos que la maternidad no es solo el camino, que es un camino maravilloso, pero que no es solo un camino, no creas que está también por nuestras compañeras y compañeros aceptado. Algo raro te pasa, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que es todo un camino, el terreno de los afectos y de lamernos las heridas y de reconocernos en nuestra feminidad, tanto nosotras como vosotras, a lo del terreno masculino, que queda muchísimo por hacer. Y no sé dónde está la clave, francamente.
Una que se ha pasado, y lo digo en un sentido muy positivo, muchas horas en los locales de la coordinadora, aquel anfiteatro, posterior, el piso, ¿no? Ahí en la plaza Miguel Hernández, el primer piso, el local sin número, como dices.
Ahora ya tenemos número, Catrín.
Ahora ya tenéis número, ya tenemos por fin hay número. Y muchas asambleas, ¿no? Muchas asambleas de esa coordinadora tan complicada, pero a la vez tan sencillo todo, ¿no? O sea, ¿cómo lo has vivido, no? Todo este proceso, sobre todo en los 90, ¿no? Donde había todas esas tensiones. Tenemos dinero del anfiteatro al piso, nuevos proyectos, nuevas aperturas, Secretaría de la EAPN, desarrollo con aquellos dineros de nuevas iniciativas, dinero de fondo, aparición de profesionales. Ya sé que me como mucha etapa, pero lo que me importa hoy no es recuperar toda la historia de estos 25 años de la coordinadora, sino cómo Amalia Esquerdo vivió esos 90 enloquecidos donde se asentaron lo que hoy son diferentes iniciativas de la Coordinadora de Colectivos del Parque. ¿Cómo los viviste, Amalia?
Pues con mucha ilusión, con mucho miedo, con mucha precariedad, pero sobre todo sin ningún ápice de derrota. Me explico. La situación de todas las semanas una asamblea o dos, el tener que de verdad ejercer la tolerancia, el consenso, porque aquí no llegamos a conclusiones a mano alzada, de votos ni tonterías de esas. Consensuamos, y a veces los procesos son largos y lentos, pero qué auténticos son, qué auténticos son. Miedo, efectivamente, todos los días te autocuestionas como persona y como militante y como mujer. El proceso de profesionalizar, pues de una parte positivo en el sentido desde la autoformación, cómo vas aprendiendo y adquiriendo herramientas para ponerlas siempre, cuidado, al servicio de la asamblea, y esto es importante marcarlo. Esto es un periodo de autocuestionamiento constante, porque sin querer, cuando te metes en ciertas mecánicas administrativas de conseguir recursos, pero sabes que te piden el papel A y B y C, te tienes que convertir casi en ingenieros en ese sentido, ingenieras, de ver cómo transformamos la violencia de la administración, y utilizo la palabra violencia porque la sufrimos y la vamos a seguir sufriendo, de cómo en un papel intentan recoger realidades que desconocen para dar cuatro recursos que suelen ser puntuales y paupérrimos, y cómo tú tienes que montártelo con la asamblea para que eso llegue a la gente de verdad y que de verdad la asamblea determine cómo eso se va a realizar, que de verdad haya poder sobre el recurso. Y tú no ser más que un mero instrumento para que eso sea una realidad. Y así ha de ser. Porque si no, la administración con sus papeles, sus órdenes de ayuda, etcétera, etcétera, lo que hacen es convertirte en un elemento subsidiario y, por lo tanto, dócil, ¿no? Y si algo no nos caracteriza es prácticamente no somos demasiado dóciles. Estamos siempre en procesos de lucha, de autocuestionamiento, y sin ir más lejos, esta tarde tenemos una muy importante, a las 8 de la tarde.
Amalia, históricamente coordinadora del parque, una coordinadora muy femenina en la gestión,
sí,
en las decisiones políticas.
Sí.
En el aquí nos callamos todas, ¿no? Aquí hay que hablar todas y callarnos todas, ¿no?
Efectivamente.
O sea, es desconocido esto, ¿no? El papel histórico vuestro de las mujeres en el parque, ¿no?
Pero supongo que ha sido, te quiero decir, yo creo que el trabajo día a día con nuestras compañeras es el de día a día. Y aquí tenemos, como seres humanos individuales, que mirarnos por dentro todas y todos, porque todas llevamos el veneno del patriarcado. Y hablo de todas y todos. O sea, no, las mujeres también, de alguna manera, a veces perpetuamos y reproducimos elementos de patriarcado, machismo, no me gusta ya utilizar términos que están ya demasiado manidos. Creo que en el terreno personal, en el tira y afloja y en la ilusión en el proyecto común, es donde debemos establecer otra forma de relacionarnos. Y ahí estamos, llevamos 25 y no hemos encontrado ninguna fórmula mágica. Creo que las mujeres estamos presentes, creo que somos un elemento de conexión del grupo, pero creo que tampoco llevamos ninguna bandera. No sé si me entiendes lo que quiero decir.
Sí, sí, sí.
No estamos en posesión de nada, ni como mujeres ni como hombres. Lo que queremos de verdad es conseguir un todas las personas, un nosotras mismas desde la persona. Y eso es un proceso personal interno muy fuerte, de que todos los días tienes que llevar cuidadito con cosas que en los poros de la piel te han inculcado desde chica y chico, desde pequeña y pequeño en andaluz, lo he dicho. Y que bueno, y que aquí estamos. Proyecto común, consenso. Cuando vemos que entre comillas, yo utilizo una broma, ¿no? Aquí hay gente de peso político importante, político me refiero de tradición, de que son varones. Y de que tenemos que estar las chicas diciendo, a ver, y les llamamos entre comillas, con mucha simpatía, dinosaurios. ¿Sabes? Porque son gente de una fuerza, de una trayectoria que no pueden evitarlo, lo ponen a servicio de la asamblea. Bueno, pues no hay preocupación. También estamos nosotros para decir, compañero, ya está. Es decir, vamos otras, mujeres y hombres, que tampoco a veces en la asamblea tenemos tanto poderío a la hora de hablar.
Me interesa mucho, Amalia, me interesa muchísimo, porque lo viví con vosotras, esa resolución de un conflicto que se ha dado en casi todos los grupos sociales.
Ya, claro.
Que es el conflicto de cuando se mete la mano en la caja. Sí. O sea, esa, para mi entender, resolución ejemplar de con la persona que lo hace, que lo reconoce, que
claro,
se compromete en la devolución,
claro,
que tiene que aguantar, entre comillas, y compartir su miseria con la gente que le lanza la suya, que la gente no pasa por encima de ella y hasta le respeta, pero a la vez le castiga duramente por lo que ha hecho y lo que significa.
Claro.
A mi entender, ahí vuestro papel de las mujeres fue fundamental.
Claro, entre primero porque la persona que tuvo esta incidencia con nosotros o este problema era una mujer, y tengo que decirlo, por lo tanto el tratamiento sí que requería de cierta delicadeza femenina, pero aunque hubiera sido un varón, quiero decir. Lo importante, ahí la sensibilidad, las mujeres estuvimos ahí, pero he de decir que estuvimos todas, vuelvo a decirlo. Nosotros estamos muy orgullosos de ese proceso. El sentido fue de que nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo, hablamos con esa persona de una forma primero más privada hasta que lo reconoció, planteó su problemática, que eso no exime de nada, pero no deja de ser una de nosotras también, en donde alguien que llega a tener ese nivel de desesperación para hacer lo que hace, también hay que reconocerse en ese dolor. Nadie está libre de, ya está bien de lo de las culpabilizaciones de estas tan moralistas y tan antiguas, y por supuesto no íbamos a utilizar ningún mecanismo represor del Estado. Claro. El mecanismo era de nuestra casa, una asamblea en donde esa persona tuvo que recibir, evidentemente, todos los reproches y dichos de gente que trabajamos con la miseria, y el aquí meter la mano en la caja, me da igual 100 que 1000, es quitar dinero de la gente del barrio y de la gente, además, más, no quiero decir la palabrota, pero ¿se puede decir una palabrota?
Sí.
Pues más jodida.
Sí, sí.
En todos los sentidos. Eso tiene una responsabilidad. Yo creo que esta persona con ese proceso lo interiorizó. Creo que el asumir la realidad le supuso un aprendizaje mucho mayor que el haber irnos a un mecanismo del represor del Estado, un juicio, incluso una privación de libertad, que a nosotros ni a ella le iba a suponer nada bueno. Y sin embargo conseguimos consensuar una devolución del asunto, en donde, bueno, hay un mecanismo de devolución que se está dando. También la familia de esta persona lo asume como algo propio, justamente porque lo planteamos encima de la mesa con honestidad y sin ansias de ningún tipo de revancha ni de odio, porque eso no nos lleva a transformar nada. Las cosas claras, por supuesto, esa persona dejó de trabajar en la estructura, esto es evidente, pues vamos, y lo que es, pero desde luego no hubo ningún tipo de denuncia porque fue totalmente, ya no necesario o innecesario, es que esta asamblea no funciona así.
A María, porque los 20 minutos pasan. Vale. Yo sé que podríamos hablar del grupo de música, de la cantidad de bolos, de las orquestas que saben de tu voz, de tener que tomar las pirulas para que la garganta esté en momento adecuado.
Sí.
Tu entrada en el mundo del teatro, la expresión, lo que ha significado en cantidad de sitios, poder disfrutar de tus habilidades. Sí. Evidentemente, saber lo que significa tener el colchón de Amalia cuando unas se plantean desarrollar un estudio sin recursos de viabilidad de la renta básica de las iguales en vuestro entorno. Nos dejamos muchas cosas, lo importante, 25 años.
Eso es lo importante.
Dando caña y construyendo una persona y unas muchas personas en un entorno coordinadora de colectivos del parque.
Efectivamente.
Amalia Esquerdo, Petons.
Petons a tots vosaltres, besos a todas, y porque no lo sé decir en más idiomas. Agradecidas quedamos y seguimos aquí en la lucha esta tarde a las 8 de la tarde, asamblea.
Ahí nos encontramos. Ahí nos vamos a encontrar siempre. Petons.
Venga, un besico. Hasta pronto.
Para el universo, quien lleva amor asume sus dolores y no lo paga el sol ni su reverso. Tú la perdiste pero aquí se queda, al fin y al cabo está con un overo. Conozco un caso que me da más pena. Una muchacha de poder cotorro, por una chapa a checa en febrero, torció camino y se perdió del morro. Vaya con suerte quien se cree astuto, porque ha logrado acumular objetos. Pobre mortal, que desalmado y bruto, perdió el amor y se perdió el respeto. Por otra parte, de tener amores es pretender parar el universo. Quien lleva amor asume sus dolores y no lo paga el sol ni su reverso. En todo caso las habrás presente, la tiendo aún para las nobles cosas, vino partida y con el alma inerte. Lo que te falta te abandona menos, solo mudo de cuidador la rosa, no se trocó la flor por el dinero.
Aquí terminamos por hoy, aquí ponemos el punto y final. Hoy hemos recordado las entrevistas de Manolo Sáez a Chema de Tenerife y a Amalia de la Coordinadora del Parque en el País Valencià. Y el último de estos especiales del mes de enero será la próxima semana, una semana en la que estará con nosotros aquí Manolo Sáez y en la que contaremos con Manolo Cañada. Será el último especial y con él daremos paso ya y abriremos también la nueva temporada de Nosotras las Personas en este 2011. Así que por hoy nos despedimos. Besitos y ajul.